escucha el todo por la tarde en Radio Nuevo Mundo. Estábamos recién disfrutando de Fármacos con nuestro invierno. Hasta ahora tomamos contacto ya con Stephanie González, quien es directora nacional, como adelantábamos hace un ratito, de la Escuela Género e Inclusión de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, la CTC. Muy buenas tardes, Stephanie, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
Un gusto para nosotros poder conversar contigo, tener tu voz acá en nuestra radio y conocer detalles también respecto a lo que se viene, ¿no? En cuanto a organización, estarás presente en el foro de organización como respuesta a las necesidades y urgencias actuales, en donde habrá un diálogo bien importante con representantes de la CUT, el sector de la educación también, como decíamos, la CORPADE, estará presente Ethel Piskov Vázquez, quien pertenece al Colegio de Periodistas. Viene importante cómo se va dando una vinculación en la que también aparecen, por ejemplo, las trabajadoras de carta particular y otra serie de trabajadores de diversas áreas. Cuéntanos sobre la importancia de estas vinculaciones que se están dando en este tiempo de crisis.
Bueno, sí, o sea, igual el enfoque de ese tipo de unión, porque efectivamente uno está viendo que hoy en la pandemia más que nunca se está viendo las desigualdades, o sea, lo que está planteando, por ejemplo, Manali, que es una rifa que salga diciendo que él no tenía idea de cómo vivíamos en realidad y de esos hacinamientos que él decía. Entonces, claro que hoy como nunca la clase obrera, la clase trabajadora tiene que estar más unida que nunca en respectivas organizaciones, y los que no, hacer el llamado a organizarnos. Y ese es un tema importante. Yo creo que hoy, bueno, con todas las dificultades que también tenemos con la pandemia, habrá que hacerlo de esta forma, ¿cierto?, en línea, para poder dar la visualización de cada sector, pero que en sí uno va viendo que las vulneraciones son transversales. Entonces, claro, es un espacio súper importante y llamado a todos a poder verlo, y cada uno pone un granito de arena en las opiniones que podemos tener.
Sí. ¿Y qué relevancia tiene, Stephanie, que se dé este encuentro en este tiempo, ¿no? Porque desde hace algunos días que se ha venido motivando por parte del gobierno el encuentro en una especie de acuerdo nacional, pero finalmente ese acuerdo nacional no va a terminar siendo tan amplio como en algún momento se trató de instalar a nivel mediático, ¿no? No han sido invitados todos los partidos, y esto ha llevado que se encuentren una serie de partidos políticos junto con otras organizaciones en una declaración llamada Pliego Popular por la Vida contra el Hambre y la Cesantía. Hay 7 medidas inmediatas y urgentes que se están presentando por parte de estas organizaciones, en donde está precisamente la CTC, ¿no? La Confederación de Trabajadores del Cobre, la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular, están los pescadores artesanales también y los taxistas. Cuéntanos la importancia de generar este polo de organizaciones mientras el gobierno avanza con un acuerdo nacional que no considera a toda la sociedad.
Bueno, claro, ahí se ve claramente las intenciones que ese gobierno tiene, y no hay que ir tan lejos. Cuando fue la revuelta también hicieron unos acuerdos a espaldas del pueblo, a espaldas de las organizaciones sociales, sindicales, y es frecuente ver que este tipo de gobierno, y este gobierno en particular, no nos tome en cuenta nuestras opiniones. Así que la única forma que nosotros hemos podido plantearnos siempre ha sido a través de la movilización, la organización, la lucha, estar unidos, porque aunque suene un poco romántico este discurso, es la verdad, y así como en la historia lo podemos concretar y lo podemos confirmar que ha sido de esa forma. Así que hoy hay que hacer el llamado a todas las autoridades, que seamos escuchados los del pueblo, efectivamente. Y como decía, o sea, no, tampoco nos sorprende tanto que no nos quieren escuchar, pero vamos a tener que hacernos escuchar. Esa es la realidad.
Sí. Bueno, el ministro Blumel decía que en su espacios de reunión, lo que buscan con quienes se integran ese acuerdo es concordar instrumentos para brindar protección social a las familias, especialmente en relación al empleo y el ingreso de las familias que se han visto severamente afectados por la crisis. También dice, en segundo lugar, poder concordar instrumentos para apoyar la necesaria reactivación económica. Desde tus espacios de representación, Stephanie, de los vínculos generados con otras organizaciones, ¿cuáles son las medidas que se exigen al gobierno precisamente en esos aspectos, en lo relativo al empleo y a los ingresos de las familias, las ayudas que son tan necesarias por estos días?
Claro, ahí igual a lo que hay que exigir, que primero, que si van a dar ayuda económica sea concordante con los gastos que tenemos, porque una bonificación de 100 mil pesos o de 60, porque a veces era encalada, ¿cierto? Iba en escala, o sea, no de mucha ayuda, y a cierta población, a cierta cantidad, o sea, no era el 70% más vulnerable, sino que era el 70%, y entonces todo ese enredo que ellos mismos van causando. Entonces lo que se pide es que sea primero real, concreto, el tema del trabajo, la protección laboral, esta ley nefasta que sacaron con respecto a la ley de protección al empleo, pero no de protección al trabajador. Entonces los mandan para la casa sin sueldo, encima gastando nuestros propios ahorros de los seguros de cesantías, impresentables, y nosotros vemos ahí claramente cuáles son las intenciones del gobierno. Ahora, si vamos a hacer un llamado, nosotros tenemos que hacerlo desde la realidad que vivimos todos los chilenos, y que no es la que ellos, no sé si vivirán en otro planeta, son realmente ciegos este gobierno. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es el llamado a que si nos van a, el gobierno va a hacer algo que sea concordante con nuestra realidad, porque ellos no sé si viven en otra, o sea, ellos efectivamente viven en otra realidad, pero no ven la realidad del pueblo de Chile.
Sí, es bien impactante lo que ha ocurrido con el ingreso familiar de emergencia, que para muchos sectores no basta que sea de 65 mil pesos por personas, ni menos, que vaya descendiendo mes a mes. Por eso existe la duda respecto a si cuando se vuelva a extender este ingreso familiar de emergencia, como algunos creen que será, va a partir de los 65 mil o va a partir de lo que ya había bajado, o quizás va a ponerse la mano en el bolsillo el gobierno y va a incrementar ese número de los 65 mil pesos. Es una duda que está instalada, ¿no? Ya que este ingreso familiar de emergencia obedece a una ley.
Claro, claro, sí. Claramente eso es una burla.
Sí. ¿Cuál es tu opinión también, Stephanie, sobre la manera en que se están entregando las cajas de alimentos? Hay varias críticas de los alcaldes. Por ejemplo, el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría, advertía que en su comuna se van a recibir cerca de 3.000 cajas menos de lo que originalmente estaba considerado. También desde otras comunas como Caldera han proyectado críticas por el número de cajas que no están siendo las que en algún momento se dijeron que serían, ¿no? Por otra parte, también hay muchísimas críticas por el mediático despliegue en estas cajas, en la entrega de las cajas, ¿no? Aparecen muchas fotos donde hay cerca de 10 autoridades comunales para entregar una caja, lo que parece muchas veces más un show mediático. ¿Cómo tú haces comprendido esta entrega de ayuda?
O sea, yo creo que las necesidades que tenemos cada uno de los chilenos no viene resuelto en una caja, en primer lugar. Segundo, ¿cómo van a saber ellos las necesidades que tenemos? O sea, a ver, como decía, habíamos hablado con algunos compañeros, hubiese sido más parejo, por decirlo de alguna forma, que eso se haga una ayuda económica, porque es que tiene. Entonces, a lo mejor a mí no me falta un kilo de arroz y al vecino sí, entonces es súper complejo. Y aparte del show que hacen con respecto a las candidaturas que se están haciendo, o sea, es claramente está así, es como juegan sucio, como juegan con la gente, con la vulnerabilidad, que hoy más que nunca los seres humanos estamos en una posición de que estamos súper complicados. O sea, si no sales a trabajar, te mueres de hambre, si sales a trabajar, te puedes y contagiar a sus seres amados, y que estén haciéndolo de esa forma tan vulgar de estar poniendo su foto, su nombre, oyendo 10 políticos a entregar una sola casa, una sola vivienda. Entonces es una cuestión absurda y lógica que llega a ser para mí una falta de ética tremenda, porque hoy lo que necesitamos nosotros los chilenos son ayudas concretas, no son esa ayuda en forma de limosna, en forma de confundirnos cuando hablamos de solidaridad y después nos meten a la caridad. Entonces los chilenos no somos tontos, eso nos damos cuenta, pero en vista de que la necesidad tiene cara de que las personas tienen que recibir lo que le van a llegar igual. Así que no, para mí es una falta de ética de los políticos y no concuerdo con lo que estén entregando en una caja, claramente.
Claro. Sí, en esa misma línea, el exdirector del Servicio Jesuita Migrantes, Miguel Jaksich, resumió así lo registrado este sábado. Dijo: ¿te imaginas vivir en la angustia de no proveer lo básico para tu familia? Un día tocan la puerta, piensas ilusionado que puede ser la caja. Abres y te encuentras a 30 personas agolpadas, flashes, cámaras y autoridades sonrientes, tu precariedad y privacidad expuestas ante todos. Y por supuesto que le encuentro razón, ¿no?, a Miguel Jaksich, ya que finalmente la precariedad de las personas pasa a servir a la publicidad de pronto de algunas autoridades que terminan sacando provecho con fotos que son bien invasivas, Stephanie.
Claro, o sea, ahí claramente la falta de empatía, la falta de humanidad de estos políticos que están haciendo esto. Imagínate la forma de jugar con las vulneraciones que hoy día sentimos más que nunca y que las personas que nosotros mismos escogimos por votar o por omisión, por no ir a votar, están burlándose de esta pandemia, de esta forma con la gente. O sea, es impresentable lo que están haciendo en realidad.
Sí, bueno, todo este proceso de precariedades, de exigencias de ayuda, ha coincidido con protestas también, ¿no? Veíamos hace algunas semanas cómo comenzaban las protestas en comunas como El Bosque, acá en la región metropolitana, en Maipú también, y en estos días se han conocido incluso ya en regiones, ¿no? En el diario de Antofagasta, en el diario de Tocopilla, se titulaba: llegó el segundo estallido social, intensos y masivas protestas en distintos puntos de Antofagasta, manifestaciones y bloqueos en varios puntos de la ciudad se extendieron durante el día con incidentes y enfrentamientos con carabineros, que lanzó bombas lacrimógenas contra los manifestantes que estaban exigiendo ayuda al gobierno. Cuéntanos sobre tu impresión también respecto a esto, Stephanie. Las protestas que están comenzando a aparecer, es cierto, ¿no?, que estamos en una situación muy compleja en que debemos cuidarnos, pero las personas, cuando sienten la necesidad del hambre, salen a protestar porque no les queda de otra. ¿Cuál es para ti tu sensación con esto que se conoce en estos días, en estas últimas horas, también allá en Antofagasta?
Bueno, honestamente yo no esperaba que fuese distinto. Yo, o sea, desde que uno comienza a hacer el análisis de lo que estaba pasando desde el comienzo en marzo, este tema de la pandemia, después la ley de protección al trabajo, luego los futuros proyectos que tiene este gobierno, entonces era evidente que si se están mandando a los trabajadores a encerrarse en sus casas, poniéndoles cuarentenas absolutas, pero que tienen la necesidad de comer porque se están mandando sin sus sueldos, sin parte ni nada, entonces evidentemente va a venir el pueblo y tiene que salir a buscar. O sea, hacemos memoria, en el periodo de dictadura era exactamente lo mismo. O sea, muchos de los compañeros que han vivido eso lo ven con un tema de angustia, de volver a vivir ese Chile, volver a ver ese Chile que está saliendo a las calles nuevamente, que tiene que hacer ollas comunes, porque al final lo que nosotros damos cuenta es que tenemos un gobierno inepto y que el pueblo ayuda al pueblo haciendo ollas comunes, que vuelve la solidaridad real y no está este tema de la caridad de parte de ellos. Entonces era evidente y estoy totalmente de acuerdo que si yo me estoy muriendo de hambre en la casa o tengo a mi familia, a mis padres sin el pan de cada día, entonces ¿qué hago? Tengo que salir, y la impotencia es así. O sea, y me parece asqueroso que el gobierno, en vez de ver esta situación con alerta y decir que es alarmante lo que está pasando, va y manda la represión, manda carabineros, en Antofagasta militares. Entonces no puede ser posible que nosotros aceptemos este tipo de de, o que nos cause normalidad, que, ay, no, los carabineros sí, pues estamos en cuarentena, ah, no, pues sí, pues estamos en este tema del toque de... Entonces, ¿qué? Prefiero morirme de este virus a morirme de hambre y te ponen una disyuntiva. Entonces, primero no me sorprende, y segundo, yo creo que era lo que había que hacer. O sea, no hay otra forma de que esta élite política entienda que realmente estamos acongojados con todo lo que está pasando.
Así es, el diario Antofagasta este día 30 de mayo publicaba de las barricadas y bloqueos en señal de protesta contra la gestión del gobierno de Piñera, con diversos enfrentamientos también con carabineros allá en el norte de nuestro país. Bueno, Stephanie, lo último, invitar también a quienes quieran sumarse a esta transmisión que será por el Facebook, ¿no? Este día 2 de junio, en donde estarán conversando diversas organizaciones en torno a la importancia de la organización precisamente en estos días de pandemia.
Sí, bueno, agradecer el espacio que se nos entrega a toda la organización sindical, que en este me tocó a mí hablar, ¿cierto? Agradecer todo el espacio que se nos da para poder dar una opinión desde la organización sindical, que como tú decías a un comienzo, no se ha tomado en cuenta para nada, ni al pueblo, ni a las organizaciones sindicales, juntas de vecinos, ni nada, en todas esas decisiones, se toma decisiones que se están haciendo desde la revuelta, tampoco se tomó... Esta opinión. Entonces, esa es la importancia de la organización, de ver el poder que tenemos nosotros, los obreros, porque somos todos obreros, somos todos trabajadores, y nuestra mayor herramienta es la movilización, nuestra fuerza del trabajo, porque todo lo que tenemos aquí, todo lo que nos rodea, ha sido construido por trabajadores. Entonces, es súper importante que nos demos cuenta de que tenemos esta fuerza. O sea, y antes de irme, sin dejar de decir el tema de las minerías, o sea, la minería no ha parado, la minería sigue produciendo. Tenemos compañeros en las faenas que están contagiados y la empresa lo único que hace es seguir haciendo contrataciones de otros trabajadores para poder seguir produciendo. O sea, el cobre en el primer año ha subido un 5% en sus ganancias en comparación al 2019. Y viene después, ¿y qué quieren hacernos a nosotros los trabajadores de la minería y sobre todo los subcontratados? Es decir, vulnerando nuestros derechos. Entonces, a llamar a la unidad también a los compañeros mineros, llamar también al gobierno a ver el tema del pueblo y hacer el llamado a toda la gente, que la única herramienta es la unidad.
Sí, muchísimas gracias, Stephanie, por la conversación, y reiterar entonces que este día martes 2 de junio a las 20 horas se va a realizar el foro La Organización como Respuesta a las Necesidades y Urgencias Actuales, que será transmitido por el Facebook Live de la Confederación de los Trabajadores del Cobre, CTC. Stephanie González, directora nacional de la Escuela Género e Inclusión de la CTC, muchísimas gracias por el diálogo, que esté muy bien.
Ya, muchas gracias a ustedes.
Abrazo, chao.